Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín. Aquí estamos en este marzo 11, comenzando desde San Martín de los Andes, desde Río Turbio, desde todas las zonas que tiene nuestra hermosa Argentina, para contarles novedades, para contarles todas las noticias, toda la información sobre los parques nacionales y su gente. Gloria Greenstein, buen día.
Buen día, Florencia Pisicelli, buen día, país. Acá estamos de San Martín al mundo, ¿no?
Estamos.
No me escucho, me voy a subir un poquito.
Suba, suba. Y del otro lado también está nuestro compañero, nuestro querido amigo Alejo Farjón. ¿Nos escuchás, Ale?
Buen día, Gloria. Buen día, Florencia, la audiencia. Estoy en la ciudad de Buenos Aires por un tema familiar. 33 de térmica.
Nah. ¿Ahora? ¿Right now?
Right now, sí.
Qué horror.
Lo dijo recién el noticiero de
sí.
La radio nacional, sí. De la radio pública.
Nos arrancamos 5 minutos tarde, pero bueno, seguimos.
Vamos a
bueno,
entregar 5 minutos más tarde. Si nos deja...
Se tira. Acá estamos con Marce Moros, con toda la compañía de Radio Nacional San Martín de los Andes.
Un programa donde tenemos muchas novedades para compartir, además del calor que azota zona centro y norte del país. Hay que decir que en San Martín de los Andes está empezando a otoñar. Hoy hubo una suave helada hermosa, los techos ya dejaban caer unas gotitas, así que bueno, digamos que el calendario está avanzando de la manera que uno espera en esta latitud, que no es igual en Buenos Aires y alrededores. Un horno, querido Alejito.
Sí, sí, hace mucho calor. Ustedes saben que vine acá por un tema familiar. Uh-huh. Y hace 3 días veía las recomendaciones de las noticias de la radio pública diciendo que se tenga mucho cuidado con el uso racional del agua. O sea, donde estoy viviendo en Buenos Aires, hace 3 días que estoy sin agua. Uh-huh. Y hay mucha falta de agua. Eso debe ser producto de muchos factores, además del calor, desarrollo desmedido de la cuestión inmobiliaria, más edificios, más demanda, y está difícil llegarle a la oferta, ¿no?
Y algo que me suena, cambio climático, no sé, crisis climática, a mí me suena, no sé a vos, Ale.
Sí, hay una cosa de eso también, hay mucho de eso, ya lo vemos.
Ale, compartamos algunas novedades de esta semana que pasó. Hoy estamos al 11 de marzo, pasamos un nuevo 8 de marzo, uh-huh. Día Internacional de la mujer trabajadora. Hubo actividades de todo tipo en todas las ciudades del país prácticamente. Un día más que de lucha, ¿no es cierto? Se compartió en varios parques, además nacionales, trabajaron el tema junto a las comunidades de referencia y con las referentes de género que existen también en todas las áreas protegidas del país.
Tal cual.
Sí,
sí, Ale.
Sí, no vamos a spoilear parte de nuestras entrevistas, más allá que supongo que lo habrán visto en las redes, pero hubo actividades en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, yo estaba en San Martín, hubo multitudinarias manifestaciones, varias. Mm-hmm. Como siempre, con las reivindicaciones y con los ejes de la lucha de las mujeres, ¿no? La verdad que fue muy, muy, muy fuerte todas las movidas. Y hay algo que me sorprendió porque no estaba tan al tanto, después leyendo algunas crónicas, que de lo que se liga la lucha por el territorio y la lucha por las reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Había varias consignas del uh-huh. tema de cómo impacta la ley de humedales, la falta de cuidado en el territorio, en las necesidades vitales de las mujeres, y eso estuvo metido también dentro de las consignas de lucha, por lo menos en las marchas y manifestaciones grandes acá en Buenos Aires. Un tema que fue tratado en Sintonía Lanín varias veces y que por el que todavía seguimos pechando, ¿no?
De las declaraciones que hicimos en el Parque Nacional, obviamente desde el Grupo de Género y Diversidades y muchas compañeras marchamos ese 8M, pero también hicimos una publicación en las redes sociales del parque que dice lo siguiente, Ale, y le cuento a toda la audiencia. En el día de ayer, por el 8M, se conmemoró la lucha y el rol que cumplen las mujeres en nuestra sociedad. Y es por ello que queremos destacar también el rol que cumplen en la conservación de los ecosistemas que habitan. En las comunidades mapuches, las mujeres, como en el Mapuzungún, son las que transmiten su lengua a través de las generaciones. Son quimeltufes, loncos, autoridades filosóficas, apicultoras, tejedoras, artesanas, huerteras, estudiantes y otras tantas que no alcanzaríamos a mencionar en este espacio. Ellas cosechan, siembran y hacen su alimento con piñones. Saben la importancia que tiene esa gran semilla en el ciclo natural del ecosistema, del bosque del Pehuen y todas las interacciones que tiene con la vida silvestre. Las Omo conocen y protegen el ecosistema que habitan para así conocer más sobre sus saberes. Y es por ellos que invitamos a todas las personas que sigan las distintas acciones que llevamos desde el Parque Nacional Lanín, pero por sobre todo también del proyecto Pehuen.
Hermoso.
Entonces, un día más, un 8 de marzo, y en el Parque Nacional Lanín, al igual que en otros parques nacionales, en este caso se va a desarrollar una actividad este martes. ¿Querés contarnos, Flor, alguito de eso?
Vamos a hacer un trabajo, un encuentro con compañeras, no solo de aquí del Parque Nacional Lanín, sino también vienen compañeras de la Laguna Blanca, del Parque Nacional Lihuecalel, de la Dirección Regional del Parque Nacional Nahuel Huapi y de Alerces, para, entre otras cosas, conversar, profundizar, interiorizarnos en qué estamos pasando en lo que respecta a la violencia de género en el Estado. Y hay algo importante que vamos a tener el próximo 14, desde las 11 en el Centro de Visitantes y Museo, es que no solo somos trabajadoras de parques nacionales, sino también vienen compañeras de otros espacios, INTA, INTI, municipio, para empezar a pensarnos, repensarnos.
Es el rol del Estado, ¿no?
Exacto, desde el rol del Estado, uh-huh, y empezar a traccionar como lo hacemos día a día, pero todas juntas para que se logren los cambios necesarios con respecto a este tema.
Muy bien. Y algo que quería comentar cortito también, sí, para tener un lindo material, seguramente después lo subiremos en redes, es que el sábado pasado, para contarles, en el Centro Cultural Kirchner, se desarrolló una actividad organizada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es Territorios del Canto, un lindo encuentro de 12 mujeres a lo largo y ancho del país, ¿sí? 12 mujeres de comunidades, en el cual participó la hija de un compañero nuestro de parques, ¿sí? Una actividad de canto, de resonancia de los sonidos del país, que estuvo muy, muy interesante, se puede ver en redes, organizado por el Ministerio de Mujeres en el marco del 8M.
Aucalihuén, ¿no es cierto? De Aucalihuén,
la hija de Buenos Aires. Roca.
Talentosísimo.
Sí, estuvo hermosísimo.
Cortito, quiero mandar un fuerte abrazo a todas las compañeras de todos los parques nacionales, de por sobre todo quienes llevaron estas actividades ahora durante la semana, ¿no? En el Parque Nacional Predelta, en el Parque Nacional Calilegua, en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, que va a ser hoy, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, que fue también el 8 de marzo. Un trabajo que se lleva entre compañeras, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, para que podamos estar mejor, cada día mejor, en parques nacionales.
Muy bien, y avanzamos, son las 10:13 de la mañana. Hoy vamos a tener dos entrevistas, nos vamos a ir a la Bahía de San Borombón. Y queremos saber, Ale, ¿qué más tenemos para compartir hoy?
Y compartir tenemos varias cosas. ¿Saben que de qué grupo musical es nuestra cortina?
De Arbolito, por supuesto. Arbolito.
Bueno, presenta nuevo disco en julio, así que vamos a tener las voces de algunos de los integrantes de Arbolito contándonos esto en las próximas semanas. Bien. Ya lo tenemos cerrado, contándonos un poquito de qué va el nuevo disco que hace de cortina. Por lo menos que nos mande un audio para contarnos un poquito.
Un saludo para todo lo que me están mirando, vamos a hacer. Muy
para la que nos escuchan.
Ale,
los concursos.
Contanos.
Cortito,
tiene
el
que
pie,
ver
vamos.
Con, también con tus vínculos, tus relaciones públicas. Sabemos que Ale es un ser de
del bien,
social.
Del bien.
Entonces,
nosotros
bueno.
lo contamos el programa pasado, en el primer programa de Sintonía, que íbamos a a buscar la manera de llegar con algún material a los oyentes, a las oyentes, y nos pareció que los libros ligados a lo que tiene que ver con la naturaleza, pero también al pensamiento con respecto a la naturaleza, está bueno. Y desde la editorial Cactus ya nos prometieron el envío de dos libros para hacer el sorteo. Uno que se llama...
¿Sorteo o concurso?
Concurso.
¿Sorteo o concurso?
Concurso.
Concurso.
Bueno. ¿Qué libros? El... Esa editorial maravillosa, la verdad que Cactus. Quiero ser amiga de Cactus. Quiero ser Alejo para ser amigo de de Cactus.
El sentido artístico de los animales.
Sí, sí, sí.
Y Habitar como un pájaro. Un hermoso
alucinante
libro de...
Lo leí el mes pasado. 3.
Que se leyó bastante en algunas compañeras y compañeros de parques nacionales, así que vamos a hacer algún concurso.
Mira, espectacular.
No solo para los compañeros y compañeras de parques, sino para toda la, la audiencia, a lo largo y ancho del país, porque nos comprometemos a hacer llegar los libros a donde sea que nos estén escuchando y que...
O sea, nos van a tener... Esperen, ordenemos, porque sí, esto, si no, no se entiende nada, porque termina siendo una charla de producción, pero no. Le contamos a la audiencia que vamos a estar realizando concursos. Durante toda la semana vamos a plantear una pregunta, una temática, una consulta. Estamos terminando de delimitar y afinar algunos detalles. Y a partir de allí vamos a lanzar el concurso para en las redes sociales, para que participen y ganen todo esto que están hablando Glo y Alejo. ¿Está?
Bien.
Clarísimo.
No metamos más ruido.
Ya está. A mí me quedó clarísimo.
Vamos.
Muy bien. Alejo, ¿escuchaste? Hubo cátedra ayer a la noche. No sé si hubo una doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro que vertió varias frases, comentarios... La verdad, sumamente interesantes y puntualmente relacionados con la democracia constitucional en este país. ¿Qué te quedó vibrando?
Y me quedaron vibrando un montón de cosas. No nos comamos el programa porque tenemos los dos, el entrevistado y la entrevistada. Pero hay algunas cosas que son como centrales. Varios de los conceptos que virtió la vicepresidenta son centrales. Y hay algo que tiene que ver con ponernos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Que ni 20 vacas muertas ni 80.000 toneladas de litio nos van a servir si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental. Y diría que también puso en el rol central a un Estado activo y planificando. ¿Sí? Dando un ejemplo de un libro que recomendó, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también poniendo límites, ¿sí? Planificando, amplificando las políticas y poniendo límites. No es una cuestión de cantidad, ¿sí? Sino de recrear consensos. El acuerdo, ¿sí? Tiene que ser parte fundamental de las discusiones políticas y lo puso con bastante claridad. Y en esto, yendo a nosotros, a veces nos resuena en nuestras tareas más cotidianas las palabras de alguien como la vicepresidenta y pensando en parques nacionales, ¿sí? Ni la creación de 100 parques nuevos nos va a servir si no tenemos, si no recreamos una relación de la sociedad con la naturaleza y el porqué y el para qué de los parques nacionales como motor del desarrollo. Un poco estuvimos charlando en la entrevista con el presidente de parques la semana anterior.
Exacto, ejecutor de políticas públicas, ¿no? Profundas y que realmente transformen la sociedad.
Sí, exactamente.
Vamos, compañeros.
No es, los parques no deben ser únicamente un pedazo de tierra, sino una relación de la sociedad con la naturaleza, ¿sí?
Muy bien, en eso estaremos, en eso estamos. Alejo Farjón desde Buenos Aires. Le recordamos a la audiencia que estamos en sintonía Lanín, que estamos en el WhatsApp 02972495051 o 02972427566.
Ya nos llegan los mensajes.
¿Ya están llegando?
Virginia Gallardo está del otro lado. Patricia Mancilla también, la intendenta, nos está escuchando. Muchos compañeros y compañeras.
¿Ya pidieron libros? No.
No, porque tienen que responder a la consigna. Todavía claro, no la lanzamos.
Estamos siendo muy claros y claras, por lo que veo. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Ale, ¿vos te vas a quedar acá o te despedimos? ¿Te quedas aquí?
Quedate. Un ratito y vamos con la entrevista que va a estar muy, muy interesante.
Muy bien, entonces nos vamos, ponemos rumbo norte, en este caso a la provincia de Buenos Aires, al sur de la bahía de San Borombón, ahí donde el río de la Plata se junta con el océano Atlántico, ahí en ese límite imaginario de cangrejales, marismas, playaderos y demás. toda esa geografía, todo ese paisaje espectacular. Está Mario Beade, él es el intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú. Creo que escucho el mar o me lo estoy flasheando.
Yo lo escucho.
Mario, buenos días, te saludamos Florencia Pisicelli y Gloria Greenstein y Alejo Farjón. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Muy bien, un gusto de estar allá por Lanín, o sea, me siento ahí entre las araucarias.
Bueno, ahí estamos, en un intercambio, ¿no? Vos estás viendo la cordillera, nosotros estamos viendo ahí en el río y el mar. Mario, vos sos intendente de este Parque Nacional desde hace muchos años, de su creación, 2009, pero también esta semana nos enteramos con mucha alegría que estuviste en la gestión y bueno, y finalmente la concreción de un nuevo área protegida para parques nacionales en la categoría de Reserva Natural Silvestre, ahí mismo Marismas del Tuyú. Queremos que nos cuentes cómo se gestó y de qué se trata esta nueva área.
Esta nueva área es un área que apoya, ¿no es cierto?, y forma parte de un corredor que queremos armar para la conservación del venado de las pampas y de las aves migratorias. O sea, la bahía de San Borobón es uno de los puntos estratégicos, ¿no es cierto?, que hay en Argentina, en donde las aves migratorias paran para reabastecerse. Es ese lugar donde vendría a ser como una estación de servicio, claro, en donde en su larga migración tienen que encontrar y cargar alimento rápidamente, ellas duplican su peso, ¿no es cierto?, y después continúan la migración dando un salto. Entonces, hoy por hoy estaban estas tierras que eran del Servicio de Geografía Naval, y bueno, nos parecía oportuno darle un fin dedicado a la conservación, y ahí arrancó el proceso. O sea, se le pidió al Servicio de Geografía Naval el traspaso de las tierras, el parque las acepta, y bueno, y ahora contento porque ya tenemos una nueva reserva, ¿viste? Y parece que no, aunque sean 300 hectáreas, esas 300 hectáreas le ponen un marco también de seguridad, ¿no es cierto?, a todas las acciones de conservación que estamos haciendo. Es una fortaleza, es una forma de demostrar que estando en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, tenemos lugares con una alta calidad, ¿no es cierto?, de biodiversidad y aunque parezca mentira, de muchas especies que se encuentran amenazadas, ¿viste? O sea, porque la llanura pampeana fue el lugar por excelencia en donde se basó la economía argentina. Entonces, quedan pocos lugares y pocos relictos en donde podamos encontrar parte de esa fauna autóctona, ¿no es cierto?, de los grandes pastizales y nosotros en este caso, en la zona costera de la Bahía de San Borobón.
Hola Mario, soy Florencia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Florencia?
Un gusto. Vos sos intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú, que queda allí a pocos kilómetros de la gran ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo el tema de las grandes temperaturas, del caos que se está dando por la crisis climática, por los calores que están azotando, en este caso, a las grandes ciudades. Hoy la reserva, hoy el Parque Nacional Campos del Tuyú termina siendo un oasis dentro de toda esta situación que se está dando caótica. ¿Qué significa una reserva natural en estos espacios?
Y en este espacio es una ventana, ¿no es cierto?, a la naturaleza que tenemos, o sea, como para que los bonaerenses y los visitantes de la provincia de Buenos Aires que andan por acá tengan una visión de que dentro del campo, ¿sí? O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, cuando uno va al sur, las bellezas escénicas están en forma vertical, ¿sí? Entonces, los paisajes te sorprenden. Y en cambio, en la llanura pampeana, hay que descubrir en los distintos tonos de verde a dónde está la naturaleza. Porque cada uno de esos tonos de verde, vos encontrás un tono de verde para los montes, un tono de verde para los lugares con agua, que serían los cañadones, un tono de verde para el pastizal, ¿sí? Un tono verde para el cangrejal. Entonces, y en cada uno de esos ambientes encontrás una fauna que es propia. Y es lo que uno trata de que el visitante, ¿sí?, se lleve de este lugar. O sea, que la llanura pampeana es un lugar donde hay que descubrirla. O sea, a pesar de su chatura, ¿sí?, no es tan chata. Y lo que hay que aprender a ver es justamente cuáles son los lugares donde encontramos toda esta biodiversidad de la que estábamos hablando.
Mario, vos comentabas que es un lugar no tan tan especial donde se junta, ¿no?, el río, el mar, donde está esa diversidad de esas aves que van ahí a recargar energías. Y también tenemos recursos culturales, ¿no? Hay un faro, está el Faro San Antonio, quedó adentro de la reserva también, ¿no? ¿Eso va a seguir funcionando? ¿Cómo fue, digamos, el acuerdo?
No, el Faro San Antonio sigue, o sea, y las tierras que aledañas al Faro San Antonio son reserva de la defensa, ¿viste? O sea, siguen dependiendo del Servicio de Hidrografía Naval, pero nosotros podemos hacer la parte de asesoramiento y de conservación, ¿no es cierto?, para esas áreas. O sea que nosotros en Campos del Tuyú, ¿no es cierto?, aparte, o sea, de lo que es netamente el parque, o sea, tenemos el marismas, también aportamos trabajo en la reserva de la defensa Faro San Antonio, en la reserva de la defensa Faro de Querandí y en la reserva de la defensa de Selpa, o sea, de Dragones de Malvinas, ahí en Mar Chiquita, ¿viste? En donde se hace también conservación y bueno, y trabajamos a ver cómo podemos implementar acciones, ¿no es cierto?, para que las reservas cumplan un rol más social.
Me imagino el desafío, ¿no?, porque uno de los objetivos de conservación de esta reserva de marismas, además claramente de conservarla, su ecosistema, también tiene que ver con la educación ambiental, con dar a conocer el valor. ¿Cómo están pensando, qué estrategias se están dando, teniendo en cuenta de, bueno, cómo sería la interacción con el turismo y en áreas que además que son realmente muy visitadas? Entonces, ¿habilitamos a que las conozcan o contamos desde afuera?
No, a ver, se creó la reserva. O sea, recién pusimos el pie en Marismas del Tuyú. O sea, todavía no tenemos ni siquiera el cartel de marismas. Y hay una ansiedad por el habitante local y además por gente, viste, que ha leído las noticias y que llama, en donde vamos a ver cómo podemos implementarla, viste. Aparte es un terreno de muy difícil acceso. O sea, si ven la foto del que ponen, o sea, en su mayoría son isletas y agua, en donde la observación de la fauna y de la avifauna, ¿no es cierto?, es a veces, como se llama, es muy azarosa, ¿viste? Porque vos podés entrar y está el agua hasta el tope, entonces no vas a encontrar bandadas de nada, pero creo que nos sirve como para valorizar todo el entorno faunístico que tiene la Bahía de San Borombol, que es prácticamente desconocido por la mayoría de los ciudadanos, ¿viste? Entonces, esto nos sirve como una ventana de nuevo a la naturaleza. Tenemos pensado hacer un mini centro de interpretación en una zona que tiene, ¿cómo es que se llama? Fácil, o sea, mucho acceso.
Claro.
Hay un club náutico. Y estamos negociando con ellos para colocar ahí adentro, o sea, sobre la costa, porque la costa de enfrente, eso ya es marismas.
Claro.
Entonces, como ponerlo ahí, un pequeño centrito de visitante, un centro de visitante, sería una cartelería, ¿no?, informativa, en donde toda la gente que va a visitar se va instruyendo y nos ayuda a conservar, ¿viste? Porque en esto de la conservación, o sea, Si no involucramos a las comunidades, no llevamos adelante ninguno de estos procesos, ¿viste?
Mario, buen día, te saluda Alejo.
Alejo, ¿cómo andas?
Sale un cartel para marismas, ya está pedido, al aire.
Sí.
Y te quería preguntar una cosa en línea con lo que te preguntó Gloria, y es en una zona altamente productiva, la Pampa Húmeda, la Pampa, ¿cómo es esa relación con lo que es el ámbito productivo, los vecinos por ahí de los lo que son los productores locales, si se vive con tensión o si hay algún diálogo en el cual se pueda poner a la conservación y poner al desarrollo en un mismo plano para poder dialogarlo y que no entre en una tensión donde sí sucede eso en varios lugares del país, ¿no? Donde se vive esa tensión permanente.
Te cuento, o sea, hace años que venimos trabajando con justamente, a ver, si uno toma Campos del Tuyú como una unidad de conservación, ¿sí? Tiene 3.000 hectáreas. Un venado de las Pampas necesita como mínimo 900 hectáreas de home range, o sea, de área de territorio en donde él se mueve. O sea que tenemos que pensar que los venados entran y salen de Campos del Tuyú. Entonces, si no buscamos medidas que nos acompañen, ¿viste? Entonces, venimos trabajando con los productores que, sinceramente, nos acompañan un montón. Con no dejando cazar. La municipalidad de La Valle sacó una ordenanza en donde dice que los productores que presenten un plan de manejo amigable para la conservación del venado de las Pampas, se le reduce el impuesto de la tasa de servicios municipales hasta un 70%. Entonces, por eso te decía que la conservación es algo que la tenemos que hacer entre todos. Y en donde la participación, debe ser porque yo trabajo en un parque muy chiquito, sí, creo que debe ser el parque más chico de la administración, en donde siempre tenés que trabajar y depender de muchos montones de cosas del entorno. Entonces eso hace de que uno se haga amigo del entorno y que además los haga partícipes de este proceso de conservación. Entonces, ya te cuento, al lado de Marisma, o sea, si el campo que queda entre Marisma y Campo del Tuyú, o sea, está pensando, bueno, ya empezó o se largó a hacer visitas para ver venados, para mostrar los cangrejales, y además hace una ganadería amigable para la conservación del venado. Entonces, claro, todas esas cosas, o sea, son las que fuimos llevando, o sea, son logros que nos llevaron años, ¿viste? O sea, porque para hacer conservación lo que necesitas es un poco de responsabilidad del otro. Y entonces, o sea, algunos te acompañan con procesos más, más fuertes, como el caso de este del Herandio, en donde ellos hacen este tipo de manejo, y hay otros que también hacen un manejo muy aceptable y que cuando están los venados, o sea, no dejan entrar a la gente a cazar, o sea, son aliados y si ven gente, nos llaman, y nosotros implementamos la emergencia ante la actividad de cazadores. O sea, entonces, el entorno, te cuento, el mismo día de las Torres Gemelas, ¿sí? Iba un vecino de La Valle por la calle, visto, o sea, por la ruta hacia la costa, y vio que una persona se baja con un arma en un lugar donde todo el mundo sabe que hay venados. O sea, al costado de la ruta, te hablo. O sea, de la ruta provincial 11.
Sí.
Entonces, ve que baja, ve los venados y llama por teléfono a la policía. Y la policía, que también está entrenada y está comparte el proceso de conservación, llegaron cuando el camión arrancaba, lo paran, ¿viste? Y encuentran un venadito muerto. Y bueno, por eso te digo, yo creo que la conservación es un proceso muy activo donde en la medida que podamos involucrar, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de participantes, es lo mejor.
Mario, te escuchaba, claramente es un desafío este cambio un poco de modelos, ¿no?, de hacia el turismo de naturaleza, que realmente es fuerte, y en eso Argentina creo que es un país privilegiado, y esta zona en particular viene creciendo un montón. Recordaba que tus inicios se remontan a antes incluso de la creación del Parque Nacional, sino que vos venías trabajando cuando ese territorio era una reserva privada, era de la Fundación Vida Silvestre, y fue un proceso larguísimo, ¿no? También pensaba de dar a conocer hacia las comunidades de lo importante que era que eso se transformara en un parque nacional con toda la estructura, ¿no?, que requiere parques.
Exacto. O sea, a ver, yo soy guardaparque, o sea, me recibí en la escuela de guardaparque, pero nunca trabajé para parques nacionales. Ajá. O sea, hasta que se quede el parque. Y entonces, allá desde el año 79, vine trabajando con los temas de conservación, de divulgación de cuáles son las problemáticas y buscando el acompañamiento. O sea, tuve que aprender a hablar como hablan los productores para poder transmitir un mensaje más claro, ¿viste? O sea, porque a veces con la gente para poder entrar, ¿viste?, necesitas una llave, ¿no es cierto?, en donde que sea como y un idioma común, ¿no?, en donde tenés que saber cuál es el peso, o sea, cuánto sale el kilo de carne, cómo está la situación en el campo, cómo están los pastos, y después de eso podés empezar a hablar con ellos para transmitir el mensaje tuyo. Y estos fueron casi 40 años de esa charla, y entonces en ese proceso hace que se produzca el cambio. Sinceramente yo estoy agradecido de poder ver cómo las cosas se cambiaron, ¿viste? O sea, el tema de que se puede hacer una, ¿cómo se llama?, una conservación participativa, es muy posible, ¿viste? Lleva tiempo, o sea, nos llevó durante montones de años, ¿cómo se llama?, capacitaciones a los docentes, charlas en los colegios, en todas las entidades, y cosas que todavía seguimos haciendo, ¿viste? O sea, no paramos con la educación ambiental. Y eso es lo que nos mantiene y sinceramente nos enorgullece de que el venado todavía de esta zona no haya desaparecido, ¿viste? Porque el venado es así un poquitito el paraguas de conservación para, porque si yo te digo, la ratona perdizada, ¿quién, ajá, querría conservar la ratona perdizada? Un pajarito parecido a la ratona doméstica. Nadie. ¿Quién querría conocer el canastero enano?
Siempre hay alguien que quiere conservar todo, ¿no?
Hay animales más carismáticos.
Estamos hablando...
Lo que pasa es que el venado es el animal más carismático. Claro. Pero detrás de eso...
Es porque tiene más marketing, nada más.
Claro, pero la especie de paraguas tiene justamente eso.
Hay muchas especies para conservar.
¿Viste? Entonces estamos... Y por detrás del venado después podemos empezar a hablar, ¿no es cierto?, de cómo es el ambiente, qué tenemos que conservar, ¿viste?, qué cosas tenemos que evitar, por qué tenemos que, generar planes para la eliminación de algunas exóticas, ¿viste? Entonces son todas cosas que son montones de puertas que se te van abriendo, ¿sí? Porque no es solamente una, la de la conservación, o sea, del venado, sino que es una conservación en general, ¿viste?
Le contamos a la audiencia.
La conservación de los bosques de tala, la conservación de las aves migratorias, las aves de pastizal, es sinceramente bastante amplio, y este ambiente junta, o sea, esta región junta distintos tipos de ambientes, dulces, salados, de bosques, ¿viste? Entonces, y cada uno de ellos tiene su característica propia.
Estamos conversando con Mario Beade, intendente del Parque Nacional Campos del Tuyú. Ahora, Mario, te consulto en esto que estás diciéndome, que pensando, ¿qué significa marismas del Tuyú?
Buenísimo. Yo era una de las cosas primero quería
contar. Bueno, empezamos por el final.
Cerramos con esta.
Las marismas son lugares, pueden ser húmedos o salados, ¿no es cierto?, donde abunda como principal elemento es el agua, y con un barro fangoso o tierras lodosas, uh-huh, ¿viste? Entonces, por eso es que hicimos las dos acepciones, marisma, que habla del lugar húmedo, ¿no?, que generalmente son ambientes muy ricos, uh-huh, en biodiversidad, y Tuyú, que es una voz guaranítica, ¿no es cierto?, que significa barro, ¿viste? Entonces tenemos, los vendrían a ser los, la zona barrosa y de los del barro, ¿viste? Porque las dos acepciones quieren, hablan de lo mismo casi. Pero lo que pasa que esto, cuando vinieron los primeros cartógrafos, el Falkner, y bueno, ahora me olvidé, esta región la bautizaron como la región del Tuyú, porque es una región bastante difícil, uh-huh, ¿no? En donde lo que más abunda es un barro chirle que hace imposible a veces mover.
Claro, casi pantanoso, ¿no?
Es pantanoso, eso.
¿Es mallinoso?
¿Eh? Mallinoso. No es como un mallín.
No, es peor. Pantano.
No, por ejemplo, los cangrejales, uno de los problemas que tenés es que los animales pueden quedarse ahí varados en ese lodo, que es como un flan. Ajá. ¿Viste? Es como si estuvieras metiéndote, sí, en un flan de barro.
Claro, claro.
¿Sí? Y que no tiene fondo. O sea, pensá que... No, en serio. Esta es la acumulación de limo que trae el Río de la Plata.
Claro, o sea, sedimentos.
Que viene y se acumula de este lado en el Río de la Plata, ¿no?
Sí.
En donde hay... O sea, de la primera roca que tocás está a más de 600 metros. O sea que después pues vos podés clavar una caña, ¿viste? Y la mandás para abajo, la mandás para abajo y la mandás para abajo. Como en un machine.
Claro.
¿Viste? Pero de barro.
Mario, te queremos agradecer muchísimo este momento con Sintonía Lanín. La verdad es que nos trajiste una novedad, no solo como primicia, sino para seguir conociendo los parques nacionales y en este caso una nueva reserva natural. Sé que sabemos que tienen mucho trabajo por delante y después vamos a ir actualizando todas las novedades que y el trabajo que van realizando en esos espacios maravillosos. Así que muchísimas gracias por estos momentos con Sintonía Lanín.
No, sinceramente, gracias. Yo estoy agradecido a ustedes que me tuvieron en cuenta. Creo que con lo que están haciendo ayudan a entender y a favorecer la concientización hacia una conservación, viste, general. Así que desde ya gracias por dejarme contar lo que estamos haciendo en la región del Tuyú.
Mario Bead, entonces, compartiendo esta nueva reserva natural silvestre, Marismas del Tuyú. Y seguimos en Sintonía Lanín. Gracias, Mario. Hasta cualquier momento.
Gracias, Mario.
Un abrazo.
Hasta pronto. Un abrazo para ustedes.
Mal. 5 minutos de felicidad, 5 sirenitas me van a llevar, 5 vidas solo me van a enfermar, 5 calendarios y un solo vino, un solo abrigo y 5 inviernos más. Más de lo que digo no tiene sentido, no tiene sentido que te espere acá. 5 meses más. 5 billetes que no valen nada, 5 fotos tuyas que dejaste acá, 5 caramelos de varios colores, 5 noches llevo sin poder dormir, 5 vidas más para olvidarte, 5 olvidos más para poder vivir, 5 meses más, 5 años más, 5 muertes más, 5 minutos de felicidad. Hey,
seguimos con el reggae, seguimos con Nati Combo, con el Indio Solari.
¿Era Carlos Solari?
Era él.
Ese que escuché,
era él.
Su dulce
con
voz.
Con cinco.
A mí me gusta todo donde esté Carlos Solari, así que creo también que me gustó este tema también.
¿No te choqueó al principio? No escuchaba a Nati Combo desde hace miles de años.
Yo no sé quiénes son.
Bueno,
avancemos.
Seguimos de entrevistas, seguimos al aire con Sintonía Lanín por Radio Nacional San Martín de los Andes, Radio Nacional Río Turbio, allí en la Patagonia Austral. Pero tenemos en línea a una compañera, a una amiga, a quien queremos mucho. No nos movemos de la zona de Buenos Aires, ¿no? Porque ella de la cordillera pasó a ese área, a ese área. Seguimos con Campos del Tuyú, con otra temática, ¿no? En línea está Sabri Laudadio, ingeniera agrónoma, pero también compañera con la cual estuvimos compartiendo el espacio de género y diversidades en el Parque Nacional Lanín. Hola Sabri, bienvenida a Sintonía Lanín.
Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Glo.
Buen día Sabrina, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Bien ustedes?
Muy bien, muy bien. Te fuiste, pero has dejado un legado, un trabajo sumamente importante, profundo, en tu paso por el Parque Nacional Lanín, y por eso queríamos conversar con vos.
Bueno, sí, súper agradecida de la convocatoria, de la invitación. La verdad que, pasó todo, digo, porque estoy recién llegada acá, General Lavalle, lo escuchaba recién a Mario. Todavía no arranqué en el parque, empiezo el lunes porque todavía estaba de licencia.
Estás en la transición.
Con la mudanza, sí.
Claro, muy bien, muy bien.
Sí, Sabri, contanos un poco, ahora vamos a empezar a meternos cómo se trabajó el cupo trans en Lanín, en el Parque Nacional Lanín aquí, pero antes contanos la macro, ¿no? ¿Cómo se llega o cómo se va llevando adelante el acceso al cupo trans en los parques nacionales?
Bien. Hay una ley nacional que es la 27.636, que es sobre el cupo laboral trans, que es un mínimo que se obliga a tener a las instituciones públicas y a las empresas del 1% de la población laboral debe ser personas trans, travestis, transgénero. Ante la implementación de esta ley, el Comité Asesor de Políticas de Género y Diversidades, que tiene sede centralización en Buenos Aires, digamos, todo lo que es Casa Central, existe este comité, empieza a difundir y a fomentar la aplicación de esta ley en los distintos parques nacionales. Entonces es ahí donde llega la convocatoria a todos los parques de poder realizar la implementación de esta ley en cada territorio, digamos. Cuando llega la NIN, la indicación, la invitación a completar el cupo, ahí la intendenta, Patricia, nos pide al espacio de géneros y diversidades, que somos, o no sé si somos, éramos hoy, pero la verdad es que somos, yo les tengo mucho cariño y voy a seguir a la distancia participando con ustedes en lo que vayamos llevando adelante. El espacio, le pide Pato al espacio que pudiéramos acompañar ese proceso de selección, y de ahí arrancamos a trabajar, pero sí es en el marco de una ley nacional para garantizar los derechos de las personas trans, travestis, transgénero.
La ley de 2021, recordemos, que se empieza a implementar, como vos decís, a partir de, bueno, de esta iniciativa y todo un proceso que nos ha desafiado, interpelado y que, bueno, sí, y que sale, ¿no?, de una letra a hacerse realidad y a tener nuevos puestos de trabajo con salario digno, con funciones dignas, en este caso en el empleo público, ¿no? Políticas públicas implementadas desde el Estado, en este
caso. Sí.
¿Cómo fue entonces ese proceso?
Eso es re loco cuando hicimos todo el proceso, cómo eso se valorizó y se reivindicó por las personas que se presentaron a la convocatoria. La verdad que fue un proceso maravilloso que nos hizo volver a creer en esto, ¿no? En la garantización de los derechos, en que estas personas que histórica y culturalmente fueron discriminadas, maltratadas, excluidas, tenían esta oportunidad y ya el solo hecho de tener una entrevista laboral les parecía algo maravilloso.
¿Cómo se llevó adelante en el Parque Nacional, Ani? Porque sabemos, y ahora nos podés contar, Sabri, que también se llevó adelante este proceso en otros parques nacionales.
Se presentaron muchas personas, ¿no es cierto?
Sí, entraron varias personas. Algunas todavía están en proceso de contratación, o sea, están seleccionadas y está el proceso de contratación en Buenos Aires. Y otras ya están trabajando. Varias personas entraron, generalmente nos habían designado un puesto, un cargo, un contrato por parque, digamos, ¿no? Como para ser equitativos. Uh-huh. Y después, bueno, en la NIN lo que sucedió es que no hicimos un... sí hicimos en realidad una convocatoria más abierta, digamos, no fue que conocíamos a alguien o que había un colectivo... así hay un colectivo que se está, en realidad, recién formando, recién creando en San Martín de los Andes, la Asamblea Trans No Binaria, que está en proceso, digamos. No es que hay un grupo fuerte de personas ya militando el tema, sino que es más incipiente que en otros lugares donde las personas ya están más organizadas, las personas trans, y han podido directamente seleccionar a alguien para cubrir ese cupo dentro del parque de cercanía, digamos. Todos estos procesos así fueron en Calilegua, Iguazú, Guapi, en Alerces también.
Pizarro.
Copo. Sí, uh-huh. Copo ya está trabajando Victoria ahí. Bueno, está Rocío en Buenos Aires ahora en Casa Central. Así que son varios que se están incorporando. En la NIN decidimos, como no teníamos esa referencia de un grupo ya formado, ya constituido, decidimos hacer una convocatoria abierta, que fue todo un proceso largo, pero la verdad que fue muy muy contenedor para nosotras, para quienes estuvimos a cargo de eso, fue algo maravilloso. Hicimos la convocatoria abierta con un flyer que salió en todas las redes, en todas las provincias, donde dimos un plazo para presentar currículums o carta de presentación o datos de quienes quisieran. Sabíamos que quizás había personas que no tenían acceso a tanta tecnología ni a tanta formación o información, entonces cualquier dato que llegara sobre la persona que quisiera cubrir el cupo nos servía a nosotras para empezar la selección. Así recibimos 33 currículums, la mayoría fueron currículums para la sorpresa de nosotras también. Algunos preguntaron sobre cómo hacer el currículum, porque eso fue una opción que dio Recursos Humanos, que si alguien no tenía preparado su currículum, no sabía cómo hacerlo, los chicos y las chicas de Recursos Humanos les ayudaban. Entonces algunos preguntaron y presentaron después su carta de presentación, su currículum, y así fueron 33 de varias provincias del país, ¿no? Sí, había de San Martín algunas, había otra persona de Junín y varias de otros lugares del país, de la provincia de Neuquén, Plotier, no sé, una chica de Rosario, había, pero mucha variedad, mucha diversidad en cuanto a lo habitacional, a donde vivían, y en cuanto a las formaciones. La verdad que nos sorprendió eso también, que había mucha variedad de formaciones, de profesiones, otros que no, pero que habían laburado y que tenían experiencia, y sobre todo la predisposición, las ganas y la predisposición de entrar a un empleo formal donde tuvieran todos los derechos iguales a los otros trabajadores. La verdad que fue algo que todos nos reivindicaron y nos agradecieron, sobre todo durante las entrevistas, porque después de la recepción de esos currículums decidimos, para no ser algo tan maravilloso, simplificarlo, decidimos hacer entrevistas a cada una de quienes se habían presentado con los currículums. Así que de esas 33 currículums pudimos coordinar 27 entrevistas, porque algunas ya habían conseguido trabajo, lo cual también era muy alentador para nosotras, o decidieron que no se iban a mover de su lugar de residencia.
Claro.
Entonces, todas esas charlas las tuvimos cotidianamente por mail con la gente, y eran súper enriquecedoras para todo el proceso, porque nos parecía que era algo... no sé, algo extraordinario que estaba sucediendo en el momento por cómo lo recepcionaba, ¿no? ¿No? El colectivo, así que la verdad que fue muy, muy lindo.
¿Quedaron entonces dos personas, Sabri?
Y después quedaron dos personas, uh-huh. Sí. Teníamos ahí una problemática a nivel local en San Martín que tiene que ver con la crisis habitacional, con la emergencia uh-huh. habitacional que está declarada por la municipalidad, donde el tema de conseguir alquiler es bastante difícil, no solo por los uh-huh. costos, sino por la poca oferta que hay de alquileres. Y teniendo nosotros la UGD Centro y Norte en un proceso de discusiones de idas y venidas, decidimos que finalmente esas dos personas, para simplificarles un poco también la vida y la cuestión habitacional, pudieran ir uno a Junín de los Andes y otra a Aluminé. Así que así quedaron seleccionados un compañero en Junín, que ya vive en Junín de los Andes, y una compañera en Aluminé, que no vive en Aluminé, pero vive cerca, hoy por hoy está en Plotier, y tiene posibilidad de trasladarse, y tenía muchas ganas de moverse de su lugar de origen, así que era las dos personas súper agradecidas. Yo todavía me sigo comunicando con ellas cada tanto por H o por B, quedamos en comunicación, y la verdad que son dos personas lindísimas.
Así que esperando que finalice el trámite para que sean incorporadas en el marco de claramente de la ley 27.636 uh-huh. en parques nacionales, dos personas que van a estar siendo compañeras de todos los compañeros de agentes de conservación de parques. Quería preguntarte qué pasó o qué está pasando y qué vislumbrás vos, y bueno, me imagino también el equipo de género de este parque, si lo han charlado también con los otros territorios. ¿Cómo viene siendo esa construcción hacia el personal de parques y cómo es en cuanto a la apertura hacia esto que estamos implementando, esta política pública que se hace real a partir de ahora?
Y mira, la verdad que a nosotras cuando comenzamos con todo el proceso también nos generaba ahí algunos cuestionamientos, ¿no? De cómo la gente quizás en sociedades que son un poco más cerradas que en otros lugares del mundo iba a tomar esto. Y entonces, para hacer un poco más amable la llegada de estos compañeros, lo que hicimos fue consultar a cada jefatura la disponibilidad que tenían en cuanto a cargos a cubrir, a perfiles, digamos, para que no sea alguien tampoco que caiga de sopetón en ningún lado. Y sobre todo lo que nos interesaba era qué disponibilidad humana había para acompañar estos procesos de inserción y permanencia, ¿no? Porque la ley habla también de eso, no solo de la inclusión en el trabajo, sino después de sostener la permanencia de esos compañeros. Y bueno, y nos sorprendió que casi todos los departamentos, las jefaturas, nos respondieron que sí, nos dieron un perfil donde había muchos currículum que encajaban en cada uno de esos perfiles. Los que respondieron que no, que no era que no querían gente, sino que no tenían espacio físico o demás, igual les pareció muy muy bien la convocatoria y se interesaron, y muchos otros también pidieron capacitaciones. Claro. En cuanto a esta temática, ¿no?
Está previsto, ¿no es cierto?
Hay una predisposición, hay una apertura.
Sabri, se nos está terminando el programa, te queremos agradecer muchísimo el trabajo, no solo que realizaron desde el área o el equipo de género y diversidad del Parque Nacional, sino también el desafío que se viene para vos también, ¿no? En Campos del Tuyú, para lograr también estar y ser una referente de género allí.
Sí, vamos a ver, acá todavía es todo muy muy incipiente para mí, porque conozco de haber venido de visita alguna vez, pero bueno, todavía, y algunas compañeras conozco que muy amables, muchas las me reayudaron, la verdad que hubo compañeras acá que me reayudaron a conseguir alquiler y eso, así que estoy hiper agradecida con Flor, con Martín, bueno, Claudia, el otro día la conocí a Sol. Y a Lili, y la verdad que súper amables en la llegada. Así que bueno, veremos más allá de las tareas de conservación, que son las que nos convocan, qué otras militancias o resoluciones podemos hacer en el territorio para que la gente viva mejor.
Gracias, Sabri, te mandamos todos los éxitos para esta nueva etapa.
Abrazo,
gracias,
Sabrina.
Gracias, chicas. Abrazo gigante a las dos.
Y pasó entonces un nuevo programa de Sintonía Lanín.
Estamos cerrando. Ale, ¿estás? Ale.
Atentamente la entrevista, la verdad que es muy interesante. Y suerte a la compañera que hasta hace pocas semanas compartía el Parque Nacional con nosotros. Suerte en su nuevo destino.
Muy bien.
¿Algo más? No, ya estás.
No. ¿Algo más que? Ya son las 11 de la mañana y la verdad que fue un muy, muy lindo programa recorriendo otro parque nacional, la creación de una nueva reserva, y así federalizamos y seguimos federalizando un poco desde el Parque Nacional Lanín, desde Sintonía Lanín hacia todos los parques y hacia todo el territorio nacional.
Muy bien.
Vamos cerrando. Seguimos con Sintonía Lanín durante la semana, con toda la información del Parque Nacional Lanín en las redes, @PNLanín. Va a haber muchísima información esta semana como todas las semanas. Y quizás arrancamos con el concurso, ¿no?
¿Será?
¿Será? ¿No pasará?
Gracias a Radio Nacional San Martín de los Andes por el espacio de todos los sábados. Gracias a Marcelo Moros en la operación técnica. Hola, Raúl, Pina y Juaco, que están acá también, llegando al Estudio Mayor. Hoy empieza a las 12 el programa de la Escuela de Música de San Martín de los Andes. Quédense en escucha. O sea, ahora pueden ir a recambiar el mate, hacer un mandadito, pero muy cortito. Y a las 12 vuelven a la escucha, por favor.
Amelia Saptich y Sergio González van a estar llevando el programa de la Escuela de Música. Así que todos los éxitos para esta nueva etapa.
Nos reencontramos entonces el próximo sábado a las 10.
Por Sintonía Lanín.
Gracias, Flor.
Gracias, Flo.
Hasta el sábado.